Hermanos, esta mañana quiero predicar un mensaje basado en ese, bueno, por supuesto en varios versículos de la Biblia, pero hay un versículo en el libro de los jueces que dice así: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido para que tú tomes control de lo que aquí vamos a enseñar. Danos de tu gracia. Te lo pido, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Por favor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Por lo menos 4 veces en el libro de los jueces se menciona esta expresión. Por lo menos 3 se menciona cada uno hacía lo que bien. No, 2 veces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en 4 versículos se menciona: en aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Ahora, ¿por qué es que ahí se encuentra esta frase? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando hablamos del tiempo de los jueces en la Biblia, no se refiere necesariamente a jueces en un tribunal, sino se refiere a hombres que Dios levantó como caudillos para liberar al pueblo de Israel, que entraba en una esclavitud temporal debido a su pecado. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Lo conocemos como el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es lo que los judíos conocían como la ley, la Torá. El libro de Génesis es el libro de los principios. La palabra Génesis significa principios. Viene de un término griego. En el griego, el verbo genao significa engendrar, un principio. Encontramos el principio de la creación, el principio de la humanidad, el principio del pecado, el principio de la promesa a Abraham o un pueblo escogido por Dios como el pueblo de Israel. Encontramos en el libro de Génesis y comienza, por supuesto se menciona el diluvio, el pecado de la humanidad antediluviana, su juicio a través del diluvio y la repoblación de la tierra a través de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De uno de esos hijos, Sem, viene una descendencia y vino Abraham. Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos. Y Abraham se menciona en Génesis 11 al final y luego Génesis 12, y de ahí el libro de Génesis retoma exclusivamente la historia principalmente de Abraham y su descendencia. Abraham y sus hijos, Ismael, Isaac, el hijo de la promesa, luego Isaac, sus hijos, Esaú y Jacob, y ahora tenemos en Jacob el patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel. A Jacob se le cambió el nombre a Israel. Y culmina el libro de Génesis con la historia de cuando uno de sus hijos, el penúltimo, el onceavo o décimo primero, José, fue vendido por sus hermanos a Egipto. Y termina el libro de Génesis con Jacob yendo a Egipto, muriendo allá en Egipto, y el pueblo de Israel en Egipto. El libro de Éxodo, que es el segundo libro, su nombre es también un término griego, que significa salida. ¿Y por qué? Porque nos habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Una liberación, una emancipación a través de un caudillo o un hombre llamado Moisés. Dios se le presenta a Moisés, lo prepara en una vida muy particular para sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Se lleva a cabo la Pascua, la primer Pascua, donde se sacrifica un cordero y a través del derramamiento de la sangre de ese cordero y de seguir ciertos principios con respecto a ese cordero, Dios libra a los primogénitos de Israel de la muerte, cuando trajo muerte a todos los primogénitos de Egipto. Tenemos las plagas de Egipto y la última de los juicios de Dios hacia Egipto fue esa, la muerte de los primogénitos. Los israelitas salen en Génesis capítulo 14 y cruzan el Mar Rojo. Ahí tenemos el milagro, la historia de la apertura del Mar Rojo. Ellos cruzan el mar y están en el desierto del Sinaí, llegan al monte Sinaí y ahí reciben las tablas y la revelación de Dios y principios en el monte Sinaí. Ahí permanecen por un año y tenemos el libro de Éxodo, donde terminan de edificar el tabernáculo, el libro de Levítico, que son instrucciones para el sacerdocio y el servicio en el tabernáculo, también principios generales para todo el pueblo, principios de separación, y también habla de las fiestas que los judíos han de llevar a cabo. Ok, vamos a esperar, pasen hermanos, y ha habido un poquito de movimiento, diferentes situaciones, espero que no nos distraigamos mucho, ¿verdad? Y cada hay una razón del por qué, ¿verdad? Algunos de los hermanos tienen que salir, lo que sea, y vamos a hacer lo posible, una vez ya que nos detenemos, permanecer allí para no perder ni ustedes ni yo el hilo de la enseñanza. El libro de Levítico, el libro de Números se llama Números. Levítico se llama precisamente porque Dios escogió a la tribu de Leví. De las 12 tribus, la tribu de Leví, en Éxodo capítulo 32, llevó a cabo una acción donde se confirmó como una tribu celosa de la palabra del Señor. Se juntaron con Moisés. Moisés era de la tribu de Leví. Los sacerdotes, Aarón, eran de la tribu de Leví. De allí en adelante, los sirvientes en el templo y en el tabernáculo serían de la tribu de Leví. Dios los tomó como suyos en lugar de los primogénitos que ahora eran suyos, a los cuales él había salvado. De ahí viene el libro de Números. Es otro nombre griego para el libro que en nuestro español tenemos y se llama Números. Se llama Números porque se mencionan dos censos que se hacen al pueblo de Israel. Un censo, cuando salieron de Egipto, se toma el censo de ellos, aproximadamente 600 mil varones, sin contar mujeres y niños. Y después se hace otro censo después de los 40 años en el desierto que estuvieron vagando. ¿Qué pasó en el libro de Números? Los primeros capítulos termina lo que es la logística de cómo ellos van a armar el tabernáculo, moverse en el desierto hasta llegar a lo que sería Canaán o la tierra prometida. Finalmente, en el capítulo 11 ellos empiezan el movimiento, pero hay rebeldía en algunos que no quieren ir adelante y Dios tiene que tratar. Capítulo 12, hay una murmuración o una actitud incorrecta de Aarón y de María en contra del liderazgo de Moisés y Dios tiene que tratar con eso. Capítulo 13 y 14 de Números, tenemos al pueblo de Israel que salió de Egipto, entrando por la parte sur, Cades Barnea, para ya entrar a Canaán. Pero ellos envían 12 espías a la tierra de Canaán para ver qué tal está la tierra y si realmente es como Dios ha dicho. Dios permite eso. Y regresan y efectivamente la tierra es como Dios lo ha dicho. Pero 10 de ellos desaniman al pueblo porque como vieron ciudades amuralladas y vieron que también habían gigantes, no creyeron que Dios podía darles victoria. Desaniman al pueblo y el pueblo no quiere entrar a la tierra prometida o a Canaán, y Dios trae juicio sobre esos 10 espías y sobre todo el pueblo de que ahora no van a entrar en la tierra de Canaán, sino se van a quedar 40 años vagando en el desierto. Y así sucedió. Esos 40 años suceden prácticamente de un versículo a otro en el libro de Números. Hay algunas referencias, por ejemplo, lo que sucede en Números 15 con la vara de Aarón que reverdeció, Número 16 con la rebelión de Coré. Hay rebeldía en el pueblo y empiezan a morir todas las personas mayores de 20 años que salieron de Egipto durante esos 40 años y se levanta una nueva generación. Y después a esa nueva generación se le hace un censo. ¿Qué es un censo? Un censo es cuando se cuentan las familias, el número de personas en cada familia. Y se hace otra vez otro censo y entonces son otra vez como 600,000 varones, pero ya después de los 40 años. Ya ha muerto una gran parte de esa generación que salió de Egipto y ahora hay una nueva generación. Por eso se llama el libro de Números. Es un libro que nos habla de del declinamiento, tristemente, del pueblo de Israel en el desierto. Pero ahora se empieza a preparar una nueva generación a finales del libro de Números que también tiene sus necesidades. Inclusive hay un rey que manda a un profeta para que maldiga a Israel y Dios no lo maldice porque no ha visto falta en su pueblo de Israel. Pero ese profeta aconseja a ese rey a que inciten a los israelitas a pecar contra Dios y los invitan a sus festividades idolátricas, ¿verdad? Y entonces tenemos que Dios tiene que traer juicio sobre su pueblo por su pecado. Esta nueva generación también tenía necesidades, pero ahora tenemos una nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, a Canaán, y Dios les da el libro de Deuteronomio, son los últimos días de Moisés, y les repite la ley, les insiste a que guarden los mandamientos del Señor, lo hagan de todo corazón, y quien diera que tuviesen tal corazón, dice Dios, que me temieran y que guardaren todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Finalmente, muere Moisés al final del libro de Deuteronomio. Y ahí termina lo que es la Torá o la ley. Y comienza la sección de la Biblia que se conoce como los libros históricos, con el libro de Josué. Este libro no lo escribió Moisés, lo escribió Josué. Josué 1 comienza Dios hablando con Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Por tanto, levántate, ¿verdad? Y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y el Señor prepara un sucesor de Moisés para introducir al pueblo de Israel a Canaán, a la tierra prometida. Y es una hermosa historia en el libro de Josué de las victorias que el Señor les da. Pero finalmente termina el libro de Josué con la muerte de Josué a los 110 años. Para este entonces ya el pueblo había tenido victoria sobre los principales tribus, o sí, porque no era una sola nación que estaba gobernando Canaán, eran por lo menos 7 naciones: los cananeos, los jebuseos, los jerjeseos, los fereceos y los amorreos. Entonces estaban ahí en la tierra. Pero en el libro de Josué, a través de Josué, de una manera milagrosa, Dios les dio victoria sobre los principales flancos y dividieron esa tierra entre 9 tribus y media, porque 2 tribus y media, que en total son 12, se quedaron del otro lado del Jordán. No pasaron a la tierra prometida, aunque pasaron solamente para ayudar inicialmente a los israelitas. Se establecieron, tomaron sus regiones. Y termina la Biblia, y termina el libro de Josué diciendo que Josué muere. Para entonces, para el fin del libro de Josué, Josué termina con un discurso ante todo el pueblo, confrontando al pueblo, porque el pueblo de Israel, aún en la tierra prometida, esta nueva generación que ha escuchado la palabra de Dios, todavía tiene ídolos. Y es impresionante, aún lo mencionamos en la escuela dominical, nosotros pensamos que con quedar la palabra del Señor, ya automáticamente todo mundo va a querer de la palabra de Dios. Pero aún escuchando la palabra del Señor y creciendo en un hogar donde te han enseñado de Dios, tu corazón se puede endurecer si es que tú no buscas genuinamente de corazón al Señor. Y Dios, Josué tiene que hablar al pueblo de Israel y decirles: si mal os parece servir a Jehová, buscaos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo responde y dice: nosotros vamos a servir a Jehová. Y Josué le dice: Dios no puede soportarles a ustedes si dicen que van a servirle a Él y tienen todavía sus dioses. Quiten sus dioses de ustedes. Finalmente muere Josué y mueren los ancianos del tiempo de Josué. Y ahora empieza una nueva generación, ya en la tierra de Canaán, que tristemente empieza a hacer lo malo delante de Dios. Y es ahí donde viene el tiempo de los jueces. Ellos no hicieron caso a los mandatos del Señor. De las naciones de ahí en Canaán que debían de sacar, las dejaron allí a los cananeos. No los arrojaron. Permitieron que personas de las mismas naciones estuvieran allí, cohabitaron con ellos, y eso les afectó al punto que se apartaron del Señor. Y Dios, como castigo, trajo juicio sobre ellos, otras naciones que venían y los esclavizaban, y entonces ellos clamaban a Dios por liberación. Dios levantaba un caudillo, un hombre, ¿verdad? De una manera milagrosa, Dios les ayudaba, lo capacitaba, les liberaba de esas naciones, pero una vez que ya encontraban otra vez paz los israelitas, volvían otra vez en sus corazones y en sus vidas a apartarse del Señor. La historia de la Biblia, lo que quiero decir con esto es que, aunque una persona ha conocido de Dios, Cristo lo dijo claramente: separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en el Señor, si no nos podemos alejar fácilmente de Él. Les invito al libro de los jueces, y Jueces es el libro que sigue después de Josué, cuando encontramos esta rebeldía del pueblo de Israel. Espero haber sido claro con mi resumen histórico. Encontramos varios jueces, ¿verdad? Otoniel, Aod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Jefté, Sansón. Y por lo menos les conquistaron reyes de Mesopotamia, de Moab, de Filistea, de Canaán, de Madián, de Amón. Y ahí, ¿por qué? Bueno, los libros de los jueces describe la guerra que los hebreos trataron de completar, la ocupación de la tierra. Los jueces eran líderes militares y civiles durante el tiempo cuando la nación era una confederación. Algunos de los jueces gobernaron al mismo tiempo. Pero fíjese por favor en el libro de los jueces, en el capítulo 2, para que veamos cuál era la condición del pueblo. Leyendo en el versículo 11. Desde el 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Soy en Jueces 2:10. No conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ahí está claramente en el versículo 12, ¿no es cierto? Desde el 11 del 10 se levantó una generación que no conocía a Jehová. 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales, ídolos. 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió, versículo 14, contra Israel el furor de Jehová. Y es Dios quien los entregó, ahí dice el versículo 14. A veces pensamos, es que si alguien peca, te va a ir mal, porque el pecado te va a traer consecuencias. Sí, el pecado trae consecuencias. Pero Dios es el que permite aún todas las cosas. Y dice, el cual los entregó, versículo 14, en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. 18, muy importante para que entender la historia de los jueces, y hay una historia cíclica, es decir, donde va por ciclos, es decir, ellos se apartaban del Señor, Dios traía castigo, otras naciones, clamaban a Dios, Dios los liberaba a través de un juez, y después otra vez se rebelaban contra Dios, y así. Por lo menos 7 veces sucedió eso. 18, Jueces 2:18, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Y de ahí tenemos, si se fijan, hermanos, en Jueces capítulo 3 y versículo 7, empieza a narrar las diferentes ocasiones en que ellos hicieron lo malo. Así, con estos versículos. Versículo 7, ¿está ahí conmigo? Jueces 3. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová, su Dios, y sirvieron a los Baales. ¿Qué pasó? 8. La ira de Jehová se encendió contra Israel, los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, un juez, a los hijos de Israel y los libró, esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. 10. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Muere Otoniel, y dice el versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón. Y así es, una situación cíclica. Jueces 3:12, de allí volvemos, vamos a Jueces 4:1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 6 y versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y ahora la liberación a través de Gedeón, anteriormente fue la liberación a través de Barak y de Débora. Y así continuamente, hermanos, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, volvieron a hacer lo malo, volvieron. Al punto que el libro de los jueces llega a describirse como un tiempo en el cual, dice así la Biblia, el mismo libro, así termina el libro de los jueces. El último versículo del libro de los jueces es este. En aquel tiempo, en estos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el contexto en que se usa estos pasajes, o por lo menos estas frases, se mencionan 4 versículos donde hace referencia a una de estas dos frases. No había rey en Israel, o cada uno hacía lo que bien le parecía. Describen la condición espiritual y moral muy baja de este tiempo. Por ejemplo, vayan a Jueces 17:6. Jueces 17:6. La primera vez que encontramos la mención de este, de un pasaje así. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿En qué contexto está este versículo? En cuando un hombre llamado Micaías, que le robó un dinero a su mamá dijo, ay, mi dinero, ¿verdad? Y le dijo, mamá, yo te robé el dinero. Ay, hijo mío, qué bueno que me lo regresas. Ahora con ese dinero vamos a hacer un Dios para darle gracias a Dios, que tú que me robaste el dinero, hijito, tú ya me lo regresaste. Hicieron dioses y Micaías se convirtió. Tenía casa de dioses y se buscó un sacerdote o un levita que no era de los sacerdotes para tener sus dioses. Tenemos falta de respeto al hogar, a los padres, una manera muy incorrecta de concebir las cosas en una madre, haciendo dioses, ahora una casa de dioses en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Y bueno, dice el versículo 5 de Jueces 17, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Después se consiguió un levita porque dijo, si este es levita, pues ya va a ser un mejor sacerdote, ¿no? Pero así dice el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La siguiente ocasión, en Jueces 18, versículo 1. Jueces 18, 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Ahora tenemos no solamente el pecado y la confusión en un hogar, en un hombre, sino ahora en una tribu. La tribu de Dan se le había dado, amados hermanos, una región cerca de, en el sur, cerca de Simeón y de Judá. Pero finalmente ellos no estuvieron a gusto ahí. Ellos quisieron buscar otra región y se fueron a la parte norte, buscando una región que les convenía, no la que Dios les había dado en aquellas suertes que se habían echado. Hace años, estudiando precisamente una clase de geografía bíblica, se ponía al maestro el ejemplo de la tribu de Dan. Como ellos no se sentían muy bien en la parte sur, dijeron, bueno, vamos a la parte norte, aquí está bien, aquí hay mucho comercio. Y sí, lo que es la parte de Capernaum, que es la parte norte, y el mar de Galilea, y todas esas partes, por ahí pasaban los caminos, ¿verdad? Y eran, comercialmente era muy bueno, por eso había muchos fariseos, mejor dicho, ¿cómo se llaman los que cobran? Los publicanos. O sea, eran regiones muy importantes comercialmente hablando, y los de Dan quisieron irse a establecer allí. Pero amados hermanos, cuando vinieron las conquistas de los grandes imperios, ¿por qué ciudades fue la primera que pasó? Por esas partes. Ellos buscando la prosperidad económica recibieron consecuencias. ¿Pero qué pasó? Los de Dan pasaron por la casa de no saben quién. Algunos de ustedes ya saben. La casa de Micaías, el que tenía los dioses. Y le robaron a una tribu, le robaron los dioses y a su sacerdote. Y ahora tenemos idolatría no solamente en un hogar, sino en una tribu. Es curioso que la tribu de Dan es la única tribu en el libro de Apocalipsis del cual no habrá 12,000 sellados de la tribu de Dan. Pero no solamente eso, vea Jueces capítulo 19, versículo 1. Jueces 19, 1. En aquellos días, otra vez la expresión, dice, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Toda una historia, que uno lee estas historias y uno dice, Señor, ¿qué está pasando? Primero encontramos a un levita, que se supone que era un siervo de Dios, y que toma una concubina. No una esposa, una concubina. Y su concubina, que ya desde entonces ya vemos que hay, cada uno hace lo que bien le parece. Y la concubina le es infiel. Él la perdona. Y luego van a casa del padre de la concubina y están un tiempo allí. Regresan ya anoche y tienen que pasar la noche por una de las ciudades de una de las tribus de Israel, que es Benjamín. Se encuentran un hombre anciano ahí en la plaza y les dice, no se queden aquí, pasen a mi casa. Y el mismo pecado de Sodoma y Gomorra, de Génesis 19, ahora vemos en Jueces, capítulo 19, porque los hombres de esa ciudad, de la tribu de Benjamín, querían conocer a este hombre. Es decir, llevar a cabo una relación incorrecta, sodomía. Y este hombre finalmente les entrega su concubina. Y ellos, estos hombres, abusan de esta mujer al punto que ella muere. En la mañana, aún el levita, uno lee y uno dice, ella está ahí tirada, muerta, él no sabe qué sale, y él sale y dice, levántate y vámonos. Aún, ¿cómo va a dar a su esposa a hombres para que abusen de ella? Pero no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Aún dentro de las personas religiosas, de los líderes religiosos. Entonces ahora este hombre, indignado por lo que pasó, toma el cuerpo muerto de su concubina y lo corta en 12 pedazos. Y manda miembros del cuerpo como un mensaje a las diferentes tribus para avisarles de lo que había sucedido. Aún la manera de tratar el cuerpo de su concubina. Y se junta todo Israel contra la tribu de Benjamín. Y lo único que les pidieron, entreguen a esos hombres que hicieron esta maldad contra esta comunidad. Eran hombres pecadores. Y la tribu de Benjamín dice, no, no vamos a entregar a nuestros hombres. Ahora tenemos a una tribu solapando el pecado. Y empieza una guerra civil entre Israel contra Benjamín, que obviamente, bueno, no obviamente, con la mano del Señor, porque aunque eran muchos de los de Israelita, al principio no podían con los de Benjamín. Dios finalmente les ayudó y mataron a todos los descendientes de Benjamín. Solamente quedaron 400 hombres, si mal no recuerdo. Y ahora no había, se iba a terminar la tribu. Y finalmente decidieron llevar a cabo donde los israelitas, los de Benjamín pudieran tomar esposas, ¿verdad? En una situación muy particular, esto se menciona en el último capítulo. Casi se destruye una tribu por solapar el pecado y ahora tienen que restablecer esa tribu y de las demás tribus les dan, o de una región, mujeres, ¿verdad? Bueno, lo podemos leer ahí, no quiero tomar el tiempo para leerlo. Y así termina el libro. En este tiempo, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Después del libro de Jueces viene el libro de Ruth. El libro de Ruth es una joya en medio de un chiquero de pecado, que nos muestra el libro de Ruth que hay un remanente que puede vivir para Dios aun cuando cada uno hace lo que bien le parece. No hay justificación para decir el mundo está muy mal, no podemos vivir para el Señor. No, porque el libro de Ruth, tenemos ahí a Ruth y a vos como un ejemplo de que se pueden seguir los preceptos de Dios, ¿verdad? Y la obra de gracia que Dios puede hacer aún en una mujer extranjera. Es triste, y así está sucediendo, que de los mismos israelitas se apartan y Dios tiene que levantar a una mujer extranjera de Moab como un trofeo de su gracia. Esta semana mi esposa me compartió un pasaje que decía, cuando Juan el Bautista le dice a los fariseos, vosotros creéis que sois hijos de Abraham, y porque sois hijos de Abraham, ya ustedes están bien con Dios. Y Juan el Bautista les dijo, de cierto os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Y cuántos hijos de Abraham, cuántos han tenido privilegios de conocer al Señor, así como mencionábamos en la clase de Escuela Dominical de Capernaum, y han rechazado? Y Dios puede levantar un remanente aún de personas que no han tenido un trasfondo religioso, aún de las piedras. Porque ¿cuál es la característica en el pueblo de Dios hoy en día? Esto lo podemos hablar y decir, es que el mundo cada uno hace lo que bien le parece. No, aquí dice, en aquellos días no había rey, ¿en dónde? En Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese pareciera ser el común denominador hoy en día del pueblo de Dios. Cada uno hace lo que bien le parece. Y aquellos que se espera que estemos tomando y aferrándonos por estos principios que muchos cristianos dieron sus vidas, los estamos vendiendo. Estamos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas, por las circunstancias, por las situaciones. Y el Señor dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Todo esto solamente fue mi introducción, para que veamos que ese pasaje, ese versículo que lo mismo mencionado y que hemos visto que es muy similar a los tiempos que estamos viviendo, tiene un porqué. Les comparto algunos comentarios de un hombre llamado Clark, otro llamado Gill y de Juan Wesley. Cada uno hacía lo que bien le parecía, dice Clark. Cada uno era su propio gobernador y decía que lo que consideraba era correcto y con su astucia y fuerza defendía su conducta. Hoy en día no solamente se dice, eso es incorrecto, o perdón, yo hago como quiero, sino se defiende, ¿sí?, la obstinación. Cuando la voluntad, las pasiones y el capricho de un hombre se convierten en imperio de la ley, la sociedad se encuentra en el estado más peligroso y ruinoso. Gill dice, lo que explica la idolatría de Micaías, dice. ¿Qué explica la idolatría de Micaías? Cada uno, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No haber ningún magistrado. Ahora, cuando nosotros decimos, no había rey en Israel, uno lo entiende, bueno, todavía no ha empezado el tiempo de los reyes, porque los reyes comenzaron hasta primero de Samuel. Pero la palabra rey puede referirse ahí magistrado, gobernante. O sea, no había quien estableciera orden. Y esa es una característica precisamente. ¿Por qué el amor de muchos se enfría hoy en día? ¿No dijo Cristo? ¿Por qué el amor de muchos se enfriará? Porque se ha multiplicado, ¿qué? La maldad. ¿Y qué es la palabra maldad? Ya se los he enseñado otras veces. Es anomia. En griego significa no ley. Es la palabra que usan los filósofos hoy en día o en la prensa. Anarquía. Hay total anarquía. Anarquía. Arkei es gobernante. ¿Sí? Por eso se llama el arcángel Miguel. Es un ángel que tenía una posición superior. Anarquía es el prefijo in en español, como indisciplina, es no hay gobierno, no hay orden, no hay ley. La anarquía hoy en día, pues ya lo vemos, ¿no? La gente golpea a las autoridades, golpean a los del ejército, queman carros, esto, total anarquía. Y tampoco estoy diciendo que muchos gobiernos son realmente justos, ¿no? A lo mejor es el resultado de la gente. Pero la gente, ¿cuál es el común denominador hoy en día? Cada uno hace lo que bien le parece. Eso lo entendemos del mundo, pero el asunto es que eso está sucediendo en el pueblo de Dios. Cada uno hace lo que bien le parece. Tenemos otro ejemplo. Y bueno, tenemos otro ejemplo en la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Ella dice, soy rica, estoy enriquecida, me he enriquecido, ¿y de qué? De ninguna cosa tengo necesidad. Y Cristo le dice, no sabes, no te das cuenta que eres pobre, desventurada, estás ciega, estás desnuda. Tú piensas que yo estoy contigo, pero yo estoy fuera de la iglesia. Por eso yo estoy a la puerta y llamo. Hay una, la tibieza espiritual trae anarquía. La tibieza espiritual trae el no, falta de sumisión, obstinación. La desobediencia es obstinación. Bueno, así que, ¿qué explica la idolatría de Micaías? Pues al no haber ningún magistrado supremo que tome conocimiento de su pecado, lo restrinja, lo castigue, por ello según la ley de Dios. Por ello, según la ley de Dios. Nadie vino con Micaías, a ver, y Micaías, ¿cómo que te hiciste una casa de dioses? No, sí, a ver, quítese esas cosas. Eso no es correcto. No había rey en Israel. Y amados hermanos, finalmente, cada uno de nosotros tenemos que someternos a alguien. Nadie puede decir, soy libre. No, tengo a Dios que debo someterme. Yo tengo autoridades a las cuales tengo que someterme. Inclusive, como pastor, en un determinado momento, se me puede pedir cuenta de lo que predico. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Hay una regla que debe regir mi vida. En un hogar se supone que debe haber orden. Los hijos deben obedecer a los padres. La Biblia dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y Efesios 5 nos dice también que la mujer respete a su marido y que los maridos amen a sus mujeres y se entreguen por ella, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice en Efesios 5, 22, si mal no recuerdo, 20, someteos unos a otros en el temor de Dios. Wesley dijo, no había rey sin juez que los gobierne y controle. La palabra rey se utiliza principalmente para referirse a un magistrado supremo. Dios levantó jueces para gobernar y liberar al pueblo cuando lo consideraba conveniente, y en otras ocasiones por sus pecados les permitía estar sin ellos. Y tal fue este tiempo, y por eso se toparon con esa idolatría de la cual los jueces usualmente los guardaban. Como aparece en este pasaje solemne y frecuentemente repetido en este libro, que después de la muerte de tal o cual juez, el pueblo abandonaba al Señor y se volvía a los ídolos. Wesley también dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. En la versión en inglés dice, cada uno hacía lo recto delante de sus propios ojos. Es decir, no lo que agradaba a Dios, sino lo que mejor se adaptaba a su propia fantasía, a su propio deseo. ¿Por qué en el tiempo de los jueces los israelitas hacían cada uno lo que bien les parecía? Bueno, porque no había rey en Israel, no había orden. Porque no arrojaron a los cananeos. Porque los israelitas hicieron pacto con los moradores y derribaron sus altares. Y no derribaron sus altares. Por el juicio de Dios por su desobediencia. Porque se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Y tristemente se están levantando generaciones que no conocen a Jehová. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Hay mucha presión espiritual. Cuando inclusive ha sido tal el engaño que si no fuere verdad, aún por el Señor, aún los escogidos serían engañados. Hay mucha presión espiritual, hay mucha presión para ceder. Poco a poco a lo bueno se le empieza a llamar malo y a lo malo se le empieza a llamar bueno. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por eso ese versículo, aunque muchos simplemente lo malinterpretan, que se usa para hablar de que la salvación se pierde, y que, pero es cuán importante es, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El fin todavía no llega. ¿Qué cosas han venido? ¿Qué influencias han venido? ¿Cuánto engaño ha venido? ¿Y cuántos han seguido el camino incorrecto? ¿Por qué? ¿Por qué cada uno hacía lo que le parecía? Porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Porque aunque Dios les levantó jueces, no los oyeron, sino se fueron tras sus dioses ajenos. Y porque no obedecieron a los mandatos de Jehová y no obedecían a su voz. Y ahí está el capítulo 2, capítulo 1, plasmado de razones. Simplemente hicieron a Dios a un lado. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice en Mateo 24 que son, en el Mateo 24, si usted recuerda, es el discurso del Monte de los Olivos, donde Cristo da señales antes del fin. Y dice que muchos tropezarán. Se usa mucho la palabra muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos vendrán en mi nombre. Muchos. Así que, amados hermanos, no esperemos que muchos quieran de la verdad. Más bien esperemos que muchos se aparten. De verdad, no esperemos que sean muchos los que han de hacer la voluntad de Dios. Pasan los años, pasan los días, amados hermanos, y aún personas que estaban cercanas a nosotros se van apartando, y tenemos que, a veces, no es que busquemos el aislamiento, sino sencillamente yo he meditado y viendo en mi propia vida y digo, caray, ¿por qué? Ahora, con esto no estoy diciendo que yo soy infalible. ¿Por qué no desean? ¿Por qué antes iban bien y ahora no quieren el Señor? ¿Y qué tiene que hacer uno? Finalmente, tarde o temprano, guardar, ver por su propia alma. No todos han de perseverar, pero el que lo haga, este será salvo. Será salvo. Este versículo de perseverar en la voluntad de Dios es muy importante, es un asunto de salvación. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Amados hermanos, hoy en día se le pone etiqueta de salvación a cualquier persona que dice y profesa ya ser cristiano. Y el evangelio se ha diluido y literalmente se tiene que tergiversar y acomodar el evangelio para que ciertas personas podamos decir, bueno, va a estar en el cielo. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Muchos no están entrando por la puerta estrecha, sino por la puerta ancha que lleva a la condenación. Y es posible vivir otro evangelio de otra clase que lleva a la perdición. Como en los días de Noé, así serán los días. Los días de Noé y los días de Lot, así dice Lucas 17, serán los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se dan en casamiento. Y Génesis 6:3 claramente lo dice, que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron mujeres entre todas. Pecados que la Biblia marca claramente, ¿verdad?, como pecado, hoy en día se está tomando a la ligera. Comían, bebían, se casaban, se dan en casamiento. Los días de Noé, los días de Lot, compraban, también comían, bebían, se casaban, compraban, vendían. El afán de este siglo no se toma en cuenta a Dios. ¿Por qué? Tal vez por un pecado en particular o por sencillamente el afán de este siglo, el afán de este mundo. Y cada uno hace lo que bien le parece. Se hace lo que bien le parece, es como yo lo pienso. Si esto va a afectar mi lo que yo deseo, y finalmente es una confrontación, no en lo que el pastor y no, es en lo que cada persona y lo que dice la palabra de Dios, esa es la confrontación. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios dice? Cada uno hace lo que bien le parece. Dice la Biblia que había tres pecados en Sodoma que los llevaron a estas acciones de sodomía, de rechazo de Dios. Uno era soberbia. Oh, el pecado de la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Yo tengo la razón. Nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Dice la Biblia en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice Salmos 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Amados hermanos, hay en vosotros este sentir y en mí también, que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo. La soberbia. Otra cosa, la abundancia de pan. Y la abundancia de ociosidad. Esos tres pecados. Sería bueno abundar y predicar un mensaje al respecto. La soberbia, la abundancia de pan. Que lleva a la abundancia de ociosidad. Ociosidad. ¿Qué hacemos? Estas cosas, o esta falta de ocupar nuestro tiempo en algo honorable, o no realmente, no preocuparnos por las necesidades, porque todo lo tenemos, puede convertir un corazón sencillamente que se aparta del Señor. Pero bien, cada uno hace lo que bien le parece. La anarquía gobierna, y cada vez es más difícil para la mente del hombre, y aún del cristiano, vivir gobernado por la palabra de Dios, sino por su propia manera de pensar. Voy a concluir de esta manera, hermanos, y síganme muy de cerca. El hecho de yo vivir y hacer como bien me parece, quiere decir que estoy haciendo a un lado lo que a Dios le parece. Y la Biblia dice que el justo por la fe, así dice, ¿no? El justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por la qué? Por la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Una de las características también de los últimos días, dijo Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará qué? La fe en la tierra. El problema de hacer lo que yo considero que es lo correcto es que va en contra de lo que la Biblia considera lo correcto. Ahora, no estoy diciendo que si yo hago lo correcto, yo puedo estar haciendo lo correcto en base a lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿qué va a hacer cuando yo sea confrontado lo que yo digo con lo que la palabra de Dios dice? Lo que quiero decir, y espero poder decirlo de una manera sencilla, es hacer mi propia voluntad es un rechazo a vivir por la fe en lo que Dios ha dicho. Cada vez es más difícil, y los tiempos se van poniendo más difíciles, más complejos las situaciones, para vivir en base a lo que Dios dice. Es complejo. Al punto que poner en práctica los principios de la palabra de Dios se nos hace ya muy rígido, muy duro, muy faccionista, inclusive muy cruel. Y poco a poco nuestra manera de pensar se va acomodando a la manera de pensar de este mundo. Amados hermanos, creamos por la fe que lo que Dios dice en su palabra es lo mejor para nuestras vidas. ¿Me estoy dando a entender? Al justo le cuesta vivir por la fe. Recordemos que la fe es la certeza, ¿ok? La fe viene por... Y los cristianos no están viviendo por la fe en lo que Dios dice en su palabra con relación a cómo vivir. Los cristianos más y más hacen lo que bien les parece. Ya no se obedece a Dios en relación a no dejar de congregarse. Más bien vamos a hacer lo que bien nos parece. Ya no se obedece a Dios en relación a traer todos los diezmos al alfolí. No, vamos a hacer lo que bien me parece. Ya no se obedece a Dios en cuanto a mi manera de presentarme, mi vestir. Voy a hacer lo que bien me parece. Ya no se obedece a Dios en cuanto a cómo debo relacionarme con las demás personas. Voy a hacer lo que bien me parece. Y finalmente, amados hermanos, es triste saber que Jehová cargó el pecado de todos nosotros en Cristo. ¿Y por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y estamos volviendo probablemente a vivir apartándonos por nuestro propio camino. Dice la Biblia en Isaías 55:7, este pasaje evangelístico, es decir, que incita a los sedientos a venir a las aguas. Y a los que tienen hambre, venir a comprar sin dinero vino y leche. ¿Cuál es, qué es lo que pide el Señor para venir a Él por salvación? Que deje el impío, ¿qué cosa? Su camino. Y el hombre inicuo, sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Inclusive Isaías 56:11 dice así: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Qué tremendo lo que la palabra del Señor dice. Y Dios nos ayude. Perros comilones son insaciables. Pastores mismos no saben entender. Dios nos libre de hacer nuestra propia voluntad, sin obedecer lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe? Por la fe. por la fe. Pero es que es por la fe. Haz lo que Dios dice. Vamos a tomar decisiones. La vamos a tomar por la fe. Y no se requiere solamente fe para tomar decisiones económicas, sino por la fe, creyendo. A lo mejor un padre dice, bueno, a lo mejor yo no estoy de acuerdo que dice la Biblia, corrige a tu hijo para que te dé descanso, ¿verdad? ¿Cómo dice? La necesidad está ligada al corazón del muchacho, más la vara, la corrección la alejará de él. Ay, no, pobre, sí. No, por la fe, no es que lo voy a maltratar, no. Pero miren, mijito, ven, mira. Y a lo mejor para algunos puede sonar, nada más que sepa que hay consecuencias. No, ay, mijo. Ya otra vez, ya te dije que dejes ahí. Ay, mijo, ¿cuándo me vas a hacer caso? Nunca le vas a hacer caso. Punto. Punto. Estamos esperando. ¿Qué hace un policía con una persona grande que se le pone el tú por tú? Estamos esperando a que crezcan y eso. Entonces, es como decía alguien, dice, en Estados Unidos prohíben que se repartan la Biblia en las escuelas. Pero en las cárceles pueden repartir Biblias, las que usted quiera. Ahí me tocó ir a predicar a las cárceles. Creo que estamos tardándonos, ¿no? Cada uno hace lo que bien le parece. Y la Biblia y el cristianismo hoy en día se ha convertido en una religión más. Y yo le pregunto, amado hermano, aún en su propia vida personal, como esposo, como esposa, como hija, como hijo, ¿haces lo que bien te parece? ¿O lo que Dios dice en su palabra? Que Dios sea con nosotros. Quiera Dios que no se diga de tu vida, no hay rey en Israel, no hay quien le diga lo que él hace, lo que bien le parece. Que no se diga de nosotros eso. Que al contrario, sea el Señor el que gobierne nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones. Que Dios nos ayude.